noches, dependiendo de la latitud de este planeta llamado Tierra que usted nos esté sintonizando, escuchando y observando. Este es un programa holístico con el conocimiento universal de todas las ciencias, de todo lo que existe en conocimiento, dependiendo de cada invitado que viene a exponer su situación, su conocimiento, sus experiencias y demás. El día de hoy no tenemos invitados, no.
Óigame, ¿yo qué soy entonces?
Algún problema, pero te voy a presumir.
Ah, bueno.
Pero invitado especial, en plan de emergencia, tenemos a nuestro compañero gentil en cabina, en los controles digitales de esta cabina, a nuestro compañero Abraham Milán Valles. Gracias por acompañarme en esta dichosa dicotomía, se puede decir, para interdialogar. ¿Qué tema te gustaría abordar, querido Abraham, para poder ilustrar a nuestro público radioescucha?
Primero que nada, gracias, Rafita, por considerarme de estar ahorita acaso dobleteando después de mi programa de cultura alternativa y estar con todo lo que son las nuevas rolitas de sensación en el ambiente alternativo, pues ya estar contigo y platicar un poquito acerca de las mil y un cosas que podemos abordar. Y antes de entrar a ahora sí que a cabina, o pues bueno, a abrir los micrófonos, estábamos platicando exactamente acerca de qué podríamos abordar que fuera interesante para las personas, ¿verdad?
Sí.
Y para esto, pues creo que pasamos por un par de temas que eran las locuras del presidente cheto mayor de allá de Estados Unidos, el buen Donald Trump. Pero creo que eso ya está bien cargado, Rafita, porque mire, ya lo vemos en las noticias, lo vemos en Facebook, nos sale en Instagram, nos asustan con ello en las noches. Entonces, pues...
Y todavía quiere que lo nombren para el Premio Nobel de la Paz.
Ah, claro, pues acabó su guerra de 12 días que prácticamente él mismo empezó.
Él mismo empezó.
Pues sí, es. ¿Cómo no va a querer su Premio Nobel de la Paz? De hecho, hasta creo que un Oscar le deberían de dar. Pero, pues mire, creo que sería mejor que nos fuéramos por la alternativa y no hablar de este señor tan...
Darle más popularidad, pues no tiene sentido.
No hay caso de darle más rating. Creo que ya bastante tiene con los noticiarios y programas de decoro hablando de él. ¿Le parecería mejor si hablamos algo de un tema que a usted y a mí nos interesa muchísimo? Que ya teníamos tiempo prometiendo que era el tema de los ovnis.
Sí, sí, cómo no.
Porque creo que usted ya lo ha tratado por ahí con un par de invitados que, por cierto, han tenido excelente tema de conversación. Pero siempre he querido así como que meter mi cucharón ahí porque, la neta, me gusta hablar mucho de este tema. Porque todo lo que sea oculto, todo lo que sea así misterioso y que puede darse para muchas conjeturas y habladurías, pues está chido, la neta, hace que la imaginación vuele mucho. Pero si lo bajamos al ambiente real, ya ve que hace unas semanas les estaba platicando acerca de la bolita esta que trae Jaime Maussan.
Sí,
la, sí, sí, sí. La bola esta que compró en Colombia.
La esfera o la bola.
La esfera, exacto. Pues aparentemente tuvo una conferencia de prensa hace unos días.
Sí,
en donde dio resultados de que pues ha tenido ciertas evoluciones muy, muy raras esta pelotita. Donde saben que es de alguna aleación de aluminio, es lo único que saben, y que trae mucha fibra óptica por dentro.
Así es, sí. ¿Ya la abrieron?
Pues hay pequeños descabrajamientos en el core, en la coraza, y vieron que hay adentro, entonces, porque no hay suturas y sí. No quieren deformar la formación de la pelotita esta. Y pues ya vieron que por ahí tenía esto. Y con algunos otros exámenes que han hecho hacia el centro de esta interesante esfera, pues ya han visto que está rellena de fibra óptica, ¿no? Pero lo más interesante es que ha venido cambiando de peso. De inicio estaba muchísimo más ligera y ha venido menguando su peso.
Sí.
A estar más pesada. Entonces hay un chorro de conjeturas acerca de que se les estaba acabando la energía, que por eso podía volar y por eso se hacía más ligera y ahorita ya no. Y entonces hay un chorro de conjeturas al respecto. Pero recordemos que Maussan es, véalo, es como un P.T. Barnum, ¿no? Véalo y créale la mitad de la mitad de la mitad que le pueda creer, porque ya lleva un chorro de fracasos, ¿no? ¿No se acuerda de los fracasos que ha tenido?
Sí, sí, sí.
Desde el brazalete ese que tenía con un señor que decía que se podía teletransportar y
pasar de una dimensión a otra.
Sí, viajes dimensionales y que lo llevó otro rollo y todo ese rollo.
Una puerta dimensional a una tercera, cuarta o quinta dimensión. Y pues
cuando le pidieron que lo hiciera, pues no, nomás no quiso y se fugó de México.
Es que le falló la batería al brazalete.
Ha de ser. No sé, se las compró chafas de los Panasonic.
Aquí tengo una duda, Abraham. No sé hasta qué punto, bueno, la localizó un campesino, ¿verdad? Sí. Que andaba por allá en su siembra, en su parcela, y que vio bajar esa bola, esa esfera, flotando prácticamente y lentamente también, y que fue bajando, hasta que se depositó en la tierra, y entonces ya la agarró.
Correcto.
La metió a un costal, yo creo, y ya después, no sé cómo fue el contacto con Jaime Maussan, o él dio a conocer mediante algún medio televisivo que se había encontrado eso, que no sabía qué era, y que traía una serie de rayaduras, ¿cómo se podría decir? ¿Es parte del ensamblaje quizá?
Pues sí, es parte del diseño.
Del diseño, así es. Pero ¿quién la dirigía? Es como cuando uno dirige un dron desde tierra, pues lo vas dirigiendo y sube a 100, 200 metros y toma película y filma y lo vas bajando y lo mueves sobre una montaña y te va dando en la pantalla del celular lo que ese dron está diciendo. Pero acá no creo que traiga un commander o un comando donde desde lejos lo estén enfocando a la tierra o a ciertos puntos de la tierra, o algo falló y lo agarró este campesino y ya no se le pudo escapar. Salen conjeturas muchas, porque en uno de los orificios que tiene, o ventanillas, no se ve que traiga una especie de cámara para que mande imagen de lo que está viendo o de quién la está viendo y observando. Y entonces las fibras que tiene por dentro, ¿qué es lo que la motoriza? O sea, ¿cómo es que flota? ¿Es por gravedad? ¿Contrarresta el magnetismo terrestre y ella lo vence para poder subir y bajar mediante algún comando, ¿no? A distancia, quizá en otro planeta. O sea, surgen muchas conjeturas. ¿De dónde crees que pueda suceder eso?
Pues según dice el mismísimo Jaime Maussan, no saben por qué o cómo vuela, se hace una idea, se tiene una idea de que posiblemente por los materiales que tiene y por la construcción que presenta, podría ser por una cuestión del magnetismo, podría ser por una cuestión más de este rollo de cuando uno pega, por ejemplo, un globo a una pared después de frotarlo contra el cuero cabelludo, la estática.
Así es.
Que crea ese como campito de repulsión entre la mano y el mismo globo.
Sí, y se pega en la pared.
Más o menos ellos dicen que por los materiales que tiene podría ser algo relacionado con el manejo de la estática. Pero sí, es mera conjetura porque no han hecho que vuele, no han hecho que haga nada. Salvo lucir extraño y tener un diseño extraño que nadie sabe para qué es, pero pues tienen un video donde soportan cómo es que esa cosa estaba bajando y la encuentran en un campo, ¿no? En un campo de
agrícola
de Colombia, exacto. Sí. Entonces la mencionada esfera de Buga, pues de ahí sale, ¿no? Y cómo la contacta Maussan, pues yo creo que por eso mismo, porque el video se hace viral Y entonces Maussan con sus antenitas de vinil, pues dirige la información a...
¿Como las del Chavo del Ocho?
No, las del Chapulín.
Ah, del Chapulín Colorado.
El Chavo no tenía antenitas. No está viendo la serie.
No, no. Sí la llegué a ver, pero... Pero surge la conjetura. ¿Por qué le pusieron Buga?
Ah, es por el distrito de Colombia donde se encontró.
Ah, ok. Distrito sí. Buga en Colombia.
Es correcto. De ahí es donde se...
En Sudamérica.
Se data este acontecimiento. Igual que el otro espectáculo que traía Maussan, ¿no? Las momias de Nazca, porque las agarra de Perú.
Sí.
De Nazca, Perú.
Sí.
Entonces,
sí, sí.
Pero todo esto ya le han demostrado a Maussan que pues no es cierto. Incluso el buen Giorgio... que salen alienígenas ancestrales, dice que esta esfera pues es falsa, o sea, ya de inicio dice que la esfera es falsa. Entonces, pues hay que ver que la comunidad científica abogue, apruebe o destruya esta prueba de Maussan, que le digo, pobrecito de Maussan, pero las últimas pruebas que dice tener o dice sacar, todas se las han dado por tierra, todas. Desde el dichoso brazalete, las momias, un pedazo de nave que resultó ser un pedazo de una, ¿cómo se llama? Un molino de los años de 1800 que se encontró ahí en Arizona. Un chorro de cosas, las momias de Nazca y hasta ahorita pues este bonito esférico que
artefacto. Se... ¿No tendrá indicios de mitómano?
Pues no lo sé, tal vez... Tiene hambre, porque ciertamente, mire, es redituable las cuestiones que hace el señor yendo a las conferencias que vende, por ejemplo, en los teatros de los pueblos o, por ejemplo, en sus conferencias en línea que ya ha agarrado,
sí.
Pues sí hace buen dinero, la neta sí, pero pues ahorita no sé qué tanto le esté dejando esta esfera de Buga, supongo que algo bueno. Y a mí lo que me sorprende mucho es que la UNAM se preste para todo esto, porque se supone que la UNAM es un organismo sumamente serio que no debería de prestarse a teatros o espectáculos como sí. Estos, ¿no?
Pero también el Politécnico tiene cientificidad.
Sí, sí, sí.
Hay unas carreras que forman científicos también. Entonces, ¿por qué no juntarse? ¿Por qué no hacer una asociación a manera de NASA mexicana? National Aeronautic Space. Entonces, ¿por qué no investigarla más a fondo? Tómale rayos X quizá.
Ya pasó.
Un gamagrama. Un gamagrama no es igual que una tomografía axial computarizada. Entonces, para ver qué otros componentes tiene. Y no nada más una bola de greñas ahí que les dicen fibras de vidrio.
Fibra óptica.
Fibra óptica, perdón.
Sí, porque la fibra de vidrio es de lo que traen los carros.
Sí, sí, sí.
Del fuselaje.
Sí, es cierto.
No. Pero fíjese, a mí lo que me interesaría mucho es precisamente que se saquen artículos científicos de esta cosa y que sean discutidos por otras universidades en otras partes del mundo
sí.
O por organismos precisamente tan prestigiosos como la NASA. Que la NASA está muy renuente a hacer cualquier movimiento. Si usted se fija, la NASA ahorita está desaparecida desde que Elon Musk agarró todas las riendas de la exploración espacial por Estados Unidos, que ya se fue de ahí.
Sí.
Ya está en Canadá.
Se peleó con Donald Trump.
Sí, se peleó con su papá.
Y con Trump. El SpaceX se va para allá.
Sí.
Y, pues a ver.
Pero si se fija, desde que SpaceX entró, la NASA... Adiós, ya se mantuvo muy pichita, ya no hace pío. De hecho, creo que hace más pío la agencia espacial china que sí. La NASA.
Y quizá la europea también.
Pero la europea, ¿qué ha lanzado?
Satélites, pero naves no.
Exacto, satélites, pero ya hace mucho. Y ahorita la que está en friego totota es la agencia espacial china.
Sí.
Ya ve que les tiró el teatro a la NASA cuando llegó a la luna, de qué color realmente es la luna.
Así
y
es.
Que no es blanca como la pintaban en los 60s.
Así
y
es.
En todos los viajes que han hecho ahí, supuestamente, sino que es de color pues así tierra, normalita, así como cualquier cualquier terruño que nosotros podamos encontrar en las canchas de fútbol donde sí. se juegan los fines de semana, así de ese color es. Igual en Marte, cuando llegó la nave, la sonda espacial...
Mars.
Pero tiene un nombre especial la China.
La China.
Que no, obviamente no lo puedo pronunciar. Pero tomó imágenes del cielo y del suelo marciano. Y nada que ver, parece que uno está arriba del Cerro del Mercado. Realmente la Tierra sí es semi-rojiza, pero rojiza. La mayoría es café. E incluso tiene tonalidades verdes y azules en algunas rocas. Y el cielo es totalmente azul, así como este. Entonces, todas las mentiras que a uno le vende la NASA de que todo se ve rojo. Y por las películas que uno ve del Vengador del Futuro y Marte, el marciano y todo eso que estaba pasado por un filtro rojo, pues te das cuenta que no es cierto.
Y luego la Odisea 2001, Odisea del Espacio, también que da a conocer que ya los astronautas pueden sobrevivir en un viaje largo, pero se van a desintegrar si tratan de viajar al planeta Marte, como son las ideas de Elon Musk, porque en Marte no hay atmósfera como en la Tierra. Es una atmósfera diferente, quizá una serie de gases raros y hasta cierta altitud nada más, como en Júpiter o en Saturno. ¿Sí?
Dicen, pero bueno, la verdad es que la evidencia científica marca que la mayor parte de la atmósfera de Marte es dióxido de carbono.
Así es.
O sea que algo estuvo vivo ahí y ya no. O todavía sí, ya se adaptó, pero no está en la superficie. Aquí el principal problema que se tendría sería la radiación solar, Rafita.
Sí,
como no tiene una atmósfera tan densa como la de la Tierra, ni el centro magnético de la Tierra, porque es más chiquito, pues entonces la radiación solar quema todo lo que encuentra en la superficie. Pero pues de ahí en más no sabemos bien qué pueda estar esperando por ahí, ¿no?
Teníamos un debate hace 8 días, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí,
que van a viajar al planeta Marte y que quién sabe cuándo. No.
Que usted está sumamente indignado.
No van a llegar. Un viaje de 3 años, ¿quién lo soporta? ¿Cuánto oxígeno deberán llevar a bordo para respirarlo durante todo el trayecto? ¿Cuánta comida, aunque sea muy compacta, tienen que llevarla? ¿Cuánta basura y dónde la van a depositar? O sea, ¿a quién se le ocurre tal hipótesis? A Elon Musk. Pero es para deslumbrar a las mentes que están ávidas de saber más allá de lo que tenemos aquí en el planeta.
Pero si se fija, sí está difícil, pero es posible. La cuestión aquí es nada más poner módulos de relevo del camino de aquí a Marte. Si se tienen módulos de relevo como las estaciones espaciales, que es el módulo de relevo de aquí a la Luna.
O como en las carreras de relevos de 400 metros planos.
O, por ejemplo, en las casetas, deporte. Que cuando uno va, por ejemplo, de aquí a Mazatlán, que hay unas casetas y luego hay unos paraderos donde comer gorditas y que le dé diarrea a uno, pues
¿Te refieres entonces módulos de, así como las casetas en la supercarretera, no?
Sí.
Módulos ya estacionarios que tengan tanques de oxígeno y que tengan alimentos compactados.
Sí, es correcto, para mínimo almacenaje. Y entonces creo que si se despliegan esos a la par que va yendo la primera nave que tiene que mover toda esta flota, pues yo no veo tan descabellado de que se pueda llegar allí en los próximos 20 años, tal vez.
Garantízame que esas...
Ni que yo lo fuera a pagar, Rafita. ¿Cómo le voy a garantizar algo?
Garantízame que esas naves estacionarias de abastecimiento perduren ahí donde las ponga el ser humano. Que nada les altere. Simplemente, ¿qué pasa cuando estás en la calle y pasa un vehículo a muchísima velocidad? ¿Qué va detrás de él? Una ráfaga de aire.
Sí.
Entonces, allá en el espacio me vas a contradecir quizá, pero no van a permanecer esas estaciones de abastecimiento.
Pues mire, según a donde yo sé y el internet me dice, La Estación Espacial Internacional, la que le digo que es el relevo de aquí a la Luna.
La ISS.
La ISS, exacto.
Que vemos todos los días.
Está desde el 20 de noviembre de 1998 hasta la fecha. O sea, ya son casi 30 años.
Pero tiene astronautas a bordo.
Pues obviamente.
La van manejando y van manipulando todos los controles.
Y se tiene que estar abasteciendo frecuentemente, ¿sí? Y se tiene que dar mantenimiento. Lo mismo es lo que le digo que puede pasar con las estaciones que estén de relevo de aquí a Marte. O sea, puede haber un par de esas o unas muchas, una decena de esas. Y pues puede ser. Le digo, aquí la cuestión creo que pinta, tal vez haciendo las cosas mucho, muy, muy grandes en los próximos 100, 200 años, sería la cuestión de recabar recursos, ¿no? Porque Marte está muerto, hasta donde sabemos.
Sí.
Pero hay un cinturón de asteroides que está después de Marte que tiene muchísimos metales. De hecho, se ha calculado que es la mayor cantidad de oro que hay en el sistema solar. Ahí está. Entonces, creo que los recursos que pueden sacar de ahí, pues son grandiosos. Y luego uno dice, pues ¿de dónde van a sacar agua? Ahí hay asteroides de hielo. Entonces, Marte puede recibir agua del hielo que se saquen de los asteroides. Hay un chorro de formas de hacer... pues pasadera, la martización.
Vamos a imaginarnos una novela de Julio Verne.
Okay.
Vamos a ir al planeta Steampunk. Marte, vamos a poner estaciones de abastecimiento cada, ¿qué te gustaría? ¿Cada 1,000 kilómetros?
Desde hasta donde se vea. Hasta donde se vea y ahí va a ir la otra.
La vista humana tiene un alcance muy limitado, porque hay fenómenos más arriba de la atmósfera, estratosfera y la ionosfera, que no alcanzamos a observar que hay por allá, hasta que bajan a nivel donde la vista humana sí los puede percibir.
Pues por eso, pero si vemos la estación espacial ISS, pues ahí hasta ahí llegó. Entonces...
Pero la vemos de noche cuando le da el reflejo del sol, de pues, la luz solar. Oh, de día no la vemos.
¿Cómo le va a dar el reflejo del sol si está de noche?
Por eso... A contra de la base espacial, de la estación espacial, estamos en la parte oscura del planeta Tierra y más allá, más lejos, está la luz del Sol. La iluminación del Sol llega arriba a donde está la estación espacial, porque hay momentos en que aparece y va muy lentamente y luego de pronto se desaparece porque va entrando a la sombra que la Tierra le da. Yo ya la he observado y no me lo vas a poder negar. Si es que tú la has visto, me tendrás que aprobar. Y si no, repruébame entonces.
Le voy a poner un 6, porque bueno. No estoy tan seguro de eso. No, sí, o sea, sé que en la noche se puede observar la estación espacial, pero pero es lo que le digo, o sea, tiene que estar a determinada longitud de distancia para que pueda una nave recorrer esa distancia y hacer un recargo de combustible, de alimentos, de suministros para la nave o reparaciones y que pueda precisamente tener una vía de, pues ahora sí que una vía de tanto ida como vuelta.
Se las mandan de aquí de la Tierra, son 300 kilómetros, y regresan. Incluso algunos astronautas que están ahí tienen sus relevos, vas a relevar a dos.
Sí, creo que están ahí como un año.
Sí.
8 meses, un año.
Va variando. Entonces ahí están adquiriendo experiencia muy personal, pero a la vez están haciendo estudios científicos del magnetismo terrestre que tiene ciertas variaciones a determinadas alturas y que atrae objetos del espacio a determinadas alturas también. Y otras no las puede atraer, por lo tanto no pueden caer a la Tierra aerolitos porque pasan de largo y el magnetismo terrestre no es suficiente para atraerlos hacia el planeta. Entonces, la estación espacial no la atrae el magnetismo terrestre porque lleva una determinada velocidad de fuga. Entonces, no la puede atrapar la Tierra, pero sí está circulando, circunvolando en diferentes posiciones y diferentes niveles. Sube o baja, dependiendo de la densidad que exista por ahí. Y por eso nos mandan fotografías vía satélite al planeta Tierra, de que se está viendo desde allá, por ejemplo, Europa, Italia, Francia, Bélgica, Holanda, Rusia, China y demás, dependiendo del ángulo en el que esté girando esa nave, la estación espacial.
No, y aparte creo que ahorita la SpaceX, precisamente, con su módulo Dragón, creo que era el que más había hecho viajes hasta allá para poder hacer reparaciones y suministros a la Estación Espacial Internacional. Entonces creo que pues ahí hay algo interesante que quisieron o pudieron haber desarrollado ahí con Estados Unidos, pero ahora no sé qué vaya a hacer Elon Musk por ahí, porque dice que va a desmantelar todo y comenzar otra vez de cero con sus miles de millones ahí.
Bueno, pues no. Es un multimillonario, pero yo también tengo que ver y externar que Elon Musk, después de haber sido tan amigo, íntimo, de Donald Trump, con los miles y miles de millones de dólares que tiene para establecer una base de lanzamientos, también le han fallado los lanzamientos de SpaceX.
Ah, claro que sí.
Aquí explotó la semana pasada en tierra, explotó uno antes de despegar. ¿Quiere decir que algo falló?
Pues es que todo... Me choca esta frase, pero es verdad, todo es perfectible, todo se puede fallar y todo se puede hacer mejor. Pero creo que pues ahí está una de las opciones, por lo tanto, más occidentales, que es el que llevaba la batuta en esto de la exploración espacial, y el otro pues es China, ¿no?
China es muy hermética. Calladito, calladito, ya llegó a Marte.
Sí, exacto. Esto ya nos va a sorprender de que ya fue a la Luna.
Un día nos va a sorprender, ¿no? ¿O sí?
De que ya hay chinos en la Luna y ya tienen ahí sus tiendas y un lugar de comida. Ya te venden ahí las
gorditas, sí. Gorditas y chicharrones y
no,
todo eso.
No, eso no. ¿No? Ya lo
dentro de una cabina espacial. Hay
no,
oxígeno.
Ahí en la Luna.
Ah, bueno.
Ya fueron a colonizar para poner ahí una tienda china. O bien que ya llegaron a Marte, ¿no? Eso sí puede pasar.
Ya llegaron a Marte con varios satélites, con varios naves.
Con varios módulos.
Sí, correcto. Y están ahí experimentando y mandan señales, pero a ellos nada más. No creo que la NASA los pueda captar esas señales.
No, la NASA no, pero sí han. Es lo que le digo, ellos fueron los que le dieron en su Mauser a la NASA.
Sí.
Por falsear las. Los colores
y sobre todo el viaje a la Luna. No sí. Fueron a la Luna.
Bueno, quién sabe, porque hay cosas ahí.
Es que fueron estudios cinematográficos muy grandes y se falseó la información.
Ahorita discutimos de eso, pero creo que por la hora necesitamos irnos a un pequeño corte.
Exacto, vamos a un corte y regresamos.
100.5 FM.
Existe un fantasma que habita en las casas. Un fantasma que absorbe energía escondidas y aumenta tu recibo.
Para acabar con ese fantasma, apaga las luces. Desconecta aparatos que no utilices. Modera el uso del aire acondicionado. Cierra puertas y ventanas para mantener la temperatura. Y acaba con el consumo fantasma.
En esta ola de calor,
apaga,
desconecta
y cuida el planeta.
Gobierno de México.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
La radio está de manteles largos. La Bienal Internacional de Radio llega a su 15ª edición. Y como buena fiesta de 15,
queremos celebrarla reconociendo a lo mejor de la radio. Participa en la convocatoria del Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas 2025.
La competencia de producciones radiofónicas más importante de habla hispana. Extendemos la convocatoria. Tienes hasta el 30 de junio para inscribir tus programas. Consulta las bases en bienalderadio.gob.mx. No te quedes fuera de la gran fiesta de la radio. Radio Educación invita.
Damos una vuelta.
Regresamos entonces del espacio. Estamos nuevamente en el planeta Tierra y no hemos despegado aún para ir a algún otro planeta. ¿Cuál otro se te antoja? ¿Mercurio?
No, ¿para qué? Nomás nos vamos a chicharrar ahí después.
¿Por estar cerca del sol?
Pues vamos a oler a carnitas y de por sí ahorita, sí, con las temperaturas que manejamos, Durango ya está cerca de Mercurio.
¿Venus?
No, ahí también está calientote.
La Tierra es el planeta ideal. Hay
¿qué?
Una...
¿Qué es qué?
Una situación que escuché yo cuando era más joven y fuerte, de alguien que decía, la Tierra es el espermatozoide que habrá de alimentar y dar vida en otros planetas.
Eso pero, está pervertidote, Rafita.
Sí, así es. Pero está pervertidote. Así lo comentó este científico que una vez visitó aquí Durango. Y hay otro, se llama un italiano que se llama Narciso Genovese, que dice en su libro, yo he estado en Marte. Ya lo he dicho algunas veces yo por acá. Y platica y dialoga cómo se llamaban los personajes que fueron a atenderlo a él. Fueron por él hasta donde habitaba. Se subió a la nave, lo llevaron al planeta Marte. Por allá lo pasearon, le dieron unas dos, tres vueltas. Como estar circulando la rueda de la fortuna en una feria. Y hace ahí un intercambio de cosas que se contradicen conforme vas leyendo el libro. Yo he estado en Marte. Y que la temperatura y la atmósfera es similar a la de la Tierra y que no hay ningún problema y que podemos ir. Entonces, pero nunca especificó en qué parte del planeta lo recogieron, la nave espacial, quiénes eran los que vinieron y cuándo lo regresaron, a dónde lo dejaron nuevamente. Entonces, fantasía, como la película 2001 Odisea del Espacio. Entonces, continuamos con esta polémica de que cuántos de los 9 planetas hasta ahorita conocidos del sistema solar pueda ser habitable.
¿Ya volvieron a ser 9?
Bueno, supuestamente hay más después del cinturón de...
No, ya ve que estaba en discusión Neptuno. Sí. De que si era microplaneta, entonces no contaba, que era más como asteroides.
Son teorías.
No, lo dieron de baja del sistema planetario como en el 2005, 2004, y luego lo reinstauraron como en el 2012, pero ya no supe si era el estatus oficial. Ha ido fluctuando, Rafita.
Hay controversias, ¿no?
Porque... Hay controversias contra Neptuno, sí, por ahí.
Porque incluso estamos nosotros en un sistema solar, pero hay varios sistemas solares, muchos. Este tiene 8 o 9 planetas, otros que tienen 10, 15 o 20 o 30. Y se entrelazan y se entrecruzan. No se invaden sus órbitas. Entonces, el último planeta, que es lo que estamos acá interdialogando, es Plutón. Y no se sabe a ciencia cierta.
Era Plutón, sí, cierto, no era Neptuno, perdón. Ay, qué burro.
¿Verdad? Ey. Bueno, menos mal que lo reconoces. Entonces, Plutón puede ser parte de la órbita de otro sistema solar cercano al planeta, al sistema solar de nosotros, de la Tierra. Y se intercala con otros sistemas solares, pero nunca chocan entre sí. ¿Por qué? Porque tú sabes que polos iguales se repelen en la cuestión magnética o electromagnética. Polos contrarios se atraen. Entonces, dependiendo de la polaridad que cada planeta maneje, es repelido o es atraído. Por eso el planeta Tierra puede atraer más. Del lado del polo norte puede atraer más bólidos que anden flotando en el espacio o por el lado sur. Aprovecho para confirmar que la Tierra está cambiante. Está cambiante a tal grado que su eje a través del cual gira la Tierra ya se desplazó. Cuando yo estaba de maestro hace 40 años, ya el eje de la Tierra se había desplazado 14 grados. Es como cuando tú echas a andar un trompo y está a muy buena velocidad, pero cuando va perdiendo velocidad, empieza a maromear y hasta que cae y pierde ya su velocidad. Entonces, el planeta Tierra, en su eje donde es polo norte, al rato se van a invertir los polos, va a ser polo sur. por eso en las brújulas, cuando vemos una brújula, a ver para dónde está el polo norte, es el polo norte magnético, por el magnetismo que maneja la brújula. Es el polo norte magnético. Pero viene siendo el polo sur geográfico. Y al revés, donde es el polo sur geográfico, es el polo norte magnético del planeta. Muchas personas no lo saben porque hasta que leen algún libro específicamente de astronomía o de cosas así que han escrito algunos personajes que han descubierto muchas cosas interesantes, como tenemos a Nicolás Tesla, que ese jugaba con el magnetismo y el electromagnetismo. Entonces, muchos dedujeron muchas cosas y en muchas cosas empatizaban, o sea que como que sincronizaban los conocimientos, a pesar de las diversas nacionalidades que tenían unos y otros, pero sí coincidían los conocimientos y las deducciones que lógicamente iban teniendo ellos en base a sus experimentos locales. Y aquí lo podemos hacer en tierra con un medio kilo de limaduras de hierro y un par de imanes o varios imanes, y los pones abajo de una hoja de papel y encima rocías las limaduras de hierro como rociar sal, mueves ese imán por debajo y va adquiriendo diferente configuración magnética, magnético-eléctrica. Entonces, de tal manera que si tú acercas a través de la hoja un imán con polaridad opuesta, lo va a rechazar. Vas a sentir en las manos que se rechazan, te avientan las manos. Y en otros casos hay imanes tan potentes que en cuanto los vas acercando, luego se pegan. Porque polaridades contrarias se atraen y polaridades distintas, polaridades iguales se rechazan y polaridades distintas se atraen.
Fíjese que ahorita, volando ahí a lo que usted está diciendo, hay que mencionar, sí, Plutón ya se volvió a ser parte del sistema solar en el 2015, pero se había desestimado como planeta en el 2006, es decir, Plutón no es un planeta.
¿Exo?
No, sí es parte del sistema solar. Bueno. Del 2015 para acá dicen que sí es parte del sistema solar. Pero, pues ya no es considerado como un planeta como tal, sino como un planeta enano. Y que pues está junto con Ceres, con Umea, Makemake y Eris, que también son lunas por ahí de Júpiter, me parece.
¿Pero tanto se van a acercar acá?
¿Cómo?
Júpiter está a miles de millones de kilómetros del planeta Tierra.
¿Y eso qué tiene que ver, Rafita? Está dentro del sistema solar.
Sí, pero las lunas de Júpiter no van a llegar hasta acá.
No, ¿y qué tiene que lleguen hasta acá?
¿Por lo de Plutón? ¿Qué dices tú?
No, Plutón es que es un planeta enano. O sea que es más o menos del mismo tamaño que esas lunas.
Ah, ok.
Entonces, no podría ser como una luna porque no está dándole la vuelta a otro planeta más grande. Pero no está tan grande como para ser un planeta como tal. O sea, es decir, está muy chiquito, pero como está alejado de todo, pues por eso le habían dicho que no era planeta. Pero no, sí es un planeta chaparro, es un planeta enano. Y está considerado otra vez como parte del sistema solar.
Pero también tenemos la otra visión, que no se va del sistema solar, pero tampoco se pega.
No, pero está en un... es que está...
Término medio.
Pues más o menos. Porque está en el borde. Está atrapado por el cinturón de Kuiper.
Sí.
Es el que está después de Neptuno. Y está precisamente atrapando a todo lo que son asteroides y algunos otros cuerpos celestes. Que por ahí dicen que está el planeta X1, ¿no? Que es uno que no se ve muy bien porque por alguna razón está muy oscuro, pero no sabemos qué.
Sí.
Oigo. Basándonos otra vez al tema principal, que era lo que habíamos pactado para...
A ver.
Para discutir. Hace unos días, y eso estuvo bien de cotorreo.
¿Qué observaste? A ver.
aquí afuera, precisamente de radio, estábamos Adriana y yo saliendo ahí un poquito después de las 9 de la noche, que es la hora en que nos toca salir del turno.
Sí.
Y veíamos que iba bajando del cielo ahí por la, más o menos por la, la...
¿Por el oriente, por el poniente?
No, por la altitud de lo que es el estadio de béisbol Francisco Zarco.
Sí.
Iba bajando un objeto azul brilloso, pero iba demasiado arriba para hacer un dron y la caída iba muy controlada como para hacer un meteorito. Entonces estábamos viendo eso y la neta sí se nos hizo así un poquillo raro. Ya tenía mucho tiempo de que no veía algún objeto que fuera distintivo en los cielos. Y pues creo que es algo muy interesante, ¿no? Que se pueda ver este tipo de cosas. Porque pues sí, uno ya se podría ir con la facha de que no, es un dron. No, es tal cosa. Y esa la cosa, la neta, no tenía un comportamiento de dron y no se veía como dron. Y estaba muy, muy interesante.
En función de la distancia, pudo haber sido un objeto volador no identificado, que era muy grande porque en base a la distancia se ve pequeño.
Sí, no, estaba muchísimos kilómetros arriba,
sí.
Porque se veía muy chiquito, era como una estrella así, pero azul, muy, sí. Muy azul, como foquito de Navidad azul, iba cayendo así por arriba del estadio y se veía muy chistoso. Y de hecho le dije a Adriana que fuera rápido a verlo para que también lo compartiera esa loquera, ¿no?
Así es, porque constatara.
Sí, porque iba a sonar bien loco que nomás dijera, ah, sí, yo lo vi y nadie más lo vio. No, ella también lo vio. Entonces estaba muy, muy chistoso ese evento.
Sí.
Y pues creo que pues no nos desatienden. Y ahorita precisamente que estábamos con todo el temor de la guerra nuclear que se podría presentar.
Sí.
Pues creo que por ahí andaban atentos, ¿no? Porque se ha dicho siempre ser un modus operandi de los platillos voladores no identificados, que siempre se ponen más alebrestados cuando la humanidad está tentando a desvivirse a nosotros mismos.
Los seres extraterrestres nos vigilan y nos controlan a tal grado que en un momento dado, si alguien lanza una bomba atómica en contra de otro país, la pueden anular el efecto y va a caer el bólido nada más sin hacer explosión. Según el avance humanista que tengan los seres extraterrestres.
Pues es lo que dicen, pero yo la neta no creo mucho eso, porque si no hubieran eliminado a medio camino de la de Hiroshima y Nagasaki, o todas las pruebas nucleares que ha estado haciendo Kim Jong-un.
Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte.
Sí, que tiene mucho armamento nuclear.
Sí.
Creo que él y Estados Unidos son los únicos que tienen bombas nucleares y que... no niega que las tienen.
No, pues es que son acérrimos enemigos, aparentemente.
Ah, aparentemente.
Pero en cuestión de tecnología, sí hay comunicación entre ellos.
Oiga, Rafita, ¿y usted adelante. ¿Qué piensa de todo este rollo de los contactos extraterrestres? ¿Cree que sí hay razas de extraterrestres que realmente les importan tanto a los humanos como para hacer un contacto?
Imagínate que estallara una tercera guerra mundial a base de puras bombas atómicas que las pueden tener ocultas Irán, Estados Unidos, algunos otros como China,
Rusia,
la Unión Soviética, bueno, Rusia ya. Entonces, sería un desbarajuste, y hasta dónde la radiación va a eliminar a toda la humanidad. Entonces, ahí sería un desbalanceo en el magnetismo terráqueo, y a dónde iríamos a parar. ¿Se acaba la humanidad? Si así quieren acabar con la humanidad con tanta vacuna que inventan y que viene una nueva pandemia, que porque ya somos muchos en la Tierra. Una vez dije aquí en este programa que había una dirigente, no sé si del Banco Mundial o algo así, que dijo, en este planeta Tierra ya hay muchas gentes, muchos ya seres humanos. Ya somos muchos y son muchos los que están muy grandes de edad y algo hay que hacer con ellos. Entonces, sugiriendo que los maten o algo así. Yo recuerdo una película donde para eliminar seres humanos simplemente te ponen una película fantasiosa y te inyectan algo para que te mueras. Entonces te vas con la idea de que andas en el espacio y en otro planeta.
Técnica sí. Del seguro social. Ahí así está que, el oro seguro social. Ahí está el oro SIMS.
El oro SIMS. Tenemos problemas, no sé si de intercomunicación, porque nunca se han puesto de acuerdo las diferentes naciones con su diferente tecnología. Quieren tener primacías unas sobre otras y no ha conducido más que a guerras parciales, guerras territoriales. Lo que quieren es el petróleo, o lo que quieren es el litio, o quieren adueñarse de un terreno para crear ciudades de 15 minutos. Y, por cierto, me han estado llegando a mí mensajes, programitas muy interesantes de una clarividente que radica en Los Ángeles y que se llama Narya con H, Narya Castañeda, y que todo esto que pasó yo lo escuché y mis hermanos también en programas de YouTube, en el canal 11 o en la televisión, pues, donde todo lo que sucedió hasta ahorita ya lo habían dicho hace un mes o mes y medio. Y como desde ahorita los numerólogos están vaticinando y diciendo también lo que va a venir el 4 de julio. Por eso hay que pensar y dar órdenes, quizá elaborar una fuerza mental con el pensamiento. Que rápido firme Donald Trump lo que tenga que firmar antes del 4 de julio.
Que viene el 4 de julio, aparte de la independencia.
Es la independencia. Va a haber una revolución interna en Estados Unidos.
¿Guerra civil?
Sí. Se están organizando calladamente. Y la idea es que ya, no sé si has visto tú en la televisión, en los noticieros, donde salen las manifestaciones, no kings, no more kings. O sea, no queremos más reyes. No queremos más reinas, no more queens, ni kings, ni queens. No más líderes así como están ahorita. Ya la misma gente los está sacando con micrófonos y sonidos abiertos porque están hartos de esta amarga experiencia que estamos pasando. Y por eso antes del 4 de julio, y si no, pues entonces veremos ciertas consecuencias en Estados Unidos. A nosotros no nos afecta, pero en Estados Unidos sí. Hay mucho descontento incluso entre demócratas y republicanos. Como que se interconectaron ya porque no quieren más reyes, no quieren más nada.
Pero fíjese que ahorita va a estar bien raro porque pues ya ve que él mismo se colgó la medallita de haber acabado con la guerra que él mismo empezó,
¿sí?,
de la guerra de los 12 días. Y ahorita va a ser su estandarte ese para moverse a todos lados, de que él acaba guerras y que, como él había dicho, que él suprimía guerras. Pues todavía le falta la de realmente encadenar a su perro rabioso, que es Israel.
Israel, sí, con Benjamín Netanyahu.
Sí, todavía falta que le ponga bozal a Netanyahu y pues a Putin.
He escuchado.
El oso ruso ahí que está destrozando Ucrania, que es la otra gran guerra que ya se les olvidó todo el mundo que existía, pero también ahí está, ¿no?
Sí.
Y entonces, mire, mi pregunta es esta, porque ahorita, por ejemplo, se han estado dando muchísimos vuelcos en la información en el Congreso de Estados Unidos, de que si ya iban a desclasificar ciertos documentos de información del, sí, Pentágono, de, sí, información de la CIA y todo eso. Y había uno que decía que había agentes no humanos,
sí,
dentro de lo que era la CIA. Y entonces, pues, uno se queda así, ah, chisco, ¿cómo que agentes no humanos, perros o qué? Y no. Todo venía precisamente de la junta que tuvo en 1951 de Dewey Eisenhower.
Sí, con Dwight.
Con una inteligencia aparentemente fuera de este mundo. Y que después dicen que es parte de los grises.
Los grises y que los reptilianos y que los narianos y que los...
Aparentemente eran, o sea, quien hizo contacto con Estados Unidos fueron los grises.
Los grises.
Y que era porque ellos les ofrecieron tecnología y armas a cambio de poder estudiar a las personas del mundo. O sea, ellos vendieron el mundo para poder tener armas, y que por eso hubo un avance tan grande del lado de Estados Unidos en cuanto a las armas y en cuanto a cierto tipo de tecnología, y que los que habían llegado antes tratando de hacer pues que no firmaran ninguna especie de acuerdo con los grises, porque eran seres pues de guerra, eran los mentados nordes, los Norse,
sí,
los nórdicos. Los que se supone que son así grandotes y guapotes, como nórdicos.
Pero también están los cyborgs.
Ah, caray.
Que de acuerdo a la inteligencia artificial, va a haber clones.
Pues se supone que los grises son todos clones. O sea, que ninguno es natural, porque dicen que, según esto, que los nórdicos crearon a los grises porque eran su raza de trabajo. Hasta que los grises se les rebelaron y hicieron su desgarriate, y ellos, pues, como toda inteligencia artificial, se quitaron las cadenas ellos mismos. Y entonces, pues, desconocieron a estos, y hay un problemón ahí intergaláctico, ¿no? Que uno diría, ay, ¿cómo se les ocurre esto? Pero hay videos que desclasificaron de lo que es cámaras que tiene la estación espacial sobre nuestro planeta,
sí,
en donde literalmente se ve que hay cosas que se están disparando en el espacio.
Sí.
O sea, literalmente hay pedacitos así, bolas que, sí, se están disparando y que corren de un lado para otro y se aparecen y se dan vueltas y de repente desaparecen. Y entonces dices, ah, chis, pues la basura espacial se comporta muy raro.
¿De dónde viene esto, no?
Se comporta muy raro, porque realmente es un comportamiento anómalo. Y le pregunto esto porque creo que no sé qué tanto Trump y las cuestiones del poder pues más elevado de nuestro mundo estén o hayan estado influenciados por algún tipo de consejo de este tipo de seres. Si es que usted cree en estos o no cree y piensa que todo esto es una faramaya para hacer una caja china y desviar información de lo que es pues la cochinada de la
posiblemente mundial. Porque hay otras personas que dicen que en el centro de la Tierra, abajo de la Tierra y abajo del mar, hay otras ciudades subterráneas y que hay túneles enormes de donde salen las naves para hacer figurar que es un platillo volador, un ovni, pero en realidad están dentro del planeta Tierra, y hay otras ciudades grandísimas y enormes, con una tecnología de mucho avance. Pero me viene a la mente que si la inteligencia artificial la siguen alimentando así como va a llegar el momento en que nos domine la inteligencia artificial por sobre la inteligencia humana. Tenemos que recordar en la película 2001, Odisea del Espacio, donde la computadora matriz, que era una computadora gigante que comandaba la nave que anda en el espacio, se desajustó y empezó a cerrar compuertas y ya no dejaba entrar a los astronautas que salían de ella. Y entonces se perdían en el espacio. En eso viene terminando la mentada inteligencia artificial, que nadie la va a poder controlar.
Pues de hecho, todo el mundo sabe que esa cosa nos va a terminar torciendo, porque si usted se fija, no creo que sea tan escandaloso el modo en que la inteligencia artificial va a ponerse sobre los humanos, pero creo que la inteligencia artificial está aprovechando la hueva de los humanos para hacerlos más estúpidos. Y ya las nuevas generaciones, y desgraciadamente lo he visto, ya no es de niños, ya es de jóvenes.
Sí.
No pueden hacer nada sin el chat GPT. Nada.
GPT.
Y como es gratis la mayoría de las cosas y salen bien y no ocupan mucho esfuerzo, la mayoría de las cosas las hacen con ChatGPT y ya no ocupan saber cómo se hacen esas cosas. Ni tan siquiera se ocupan de aprenderse los nombres. Ya pueden elaborar tesis, pueden elaborar trabajos, pueden elaborar cualquier cosa que usted guste.
Sí, en automático.
Incluso cuestiones que antes pensábamos que eran imposibles, como cosas de arte,
sí,
ya las puede elaborar la inteligencia artificial.
Ya son posibles.
Entonces creo que esa es la forma en que nos está torciendo la inteligencia artificial. Nos hace más inútiles, obsoletos. Los obsoletos ahora somos nosotros.
¿Podríamos concluir entonces que habrá una nueva humanidad?
Pues yo creo que la humanidad es la misma, no más que más mensa.
Más burra.
Sí, más burra.
Porque nos va a ganar la inteligencia artificial que el mismo hombre creó.
Ya nos ganó y por mucho. Pero creo que, mire, eso es a lo que voy. ¿Qué tanto la dejas crecer? ¿Y quién es quien la está propulsando?
Hay que poner límites.
Pero espéreme, o sea, si realmente los extraterrestres estuvieran al tanto o atentos de cuidarnos como humanidad, creo que lo primero que tendría que disolver es la inteligencia artificial, porque sí, nos está haciendo más mensos.
¿No permitirían eso?
Sí, y entonces ahí es donde hay un vals ahí de si existen o no existen y por qué me está pasando esto, ¿no? Es como cuando uno reniega de por qué le pasan cosas malas y uno reniega con Dios. ¿De por qué dejas que me pase eso? Yo no soy de tus soldados más fuertes. Pues bueno, ya uno lo ponen ahí. Pero creo que hay muchas cosas sobre el tintero, Rafita, que podríamos ver en otro programa.
Y este es un tema, este es un tema digno de un debate de más personas para... Luego vamos a invitar a más personas. Vamos a aventar más personas para debatir sobre lo que está sucediendo. Pues muchas gracias, Abraham, por tus aportes también.
De todo y nada,
Rafa. Y de todo y nada. Y a usted, estimado Redescucha, nos escucharemos el próximo martes, donde vienen tres artistas, dos cantantes y el doctor Sepúlveda con su arpa. Muchas gracias por su atención y gracias, Abraham, por los controles en que nos auxiliaste en este programa.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.